Maria. Diz que é loucura, diz que é besteira, mas eu não vou ligar, não tente entender.
Patricia nos contaba que el tema en torno al que gira esta edición de Foto España es el cuerpo. El cuerpo se puede leer como un libro. Al fotografiarlo sabremos cómo es, cómo ríe, cómo se mueve, sufre o ama a esa persona. Con una buena foto puedes desnudar a alguien sin que esté desnudo. Es lo que hace y lleva haciendo desde hace muchos años, recorriendo todo el mundo, la fotógrafa Isabel Muñoz, que nos acompaña. Isabel, hola.
Hola, Ana.
Bienvenida. Estarás encantada porque la temática de este año de Foto España es tu temática.
Es otro regalo de la fotografía, porque no lo sabíamos, o sea, y la verdad es que sí, es una constante en mi vida y en mi fotografía.
Desde tu primera exposición, ¿no?
¿Toques? Sí, sí. Me encanta tocar, no puedo vivir sin tocar. Y como decías antes, el cuerpo es como un libro de lo que nosotros somos. Y habla de cómo amamos, de cómo vivimos y de cómo odiamos. Entonces, ahí está.
Isabel, ahora tú también estás con una exposición, formas parte de Foto España y quería que nos hablásemos, que nos hablases un poquitín de esta exposición que gira en torno al cuerpo, Eros y políticas.
Exactamente. Habla del cuerpo, habla de las identidades, habla de nosotros, porque también es un retrato de lo que nosotros somos, ¿no? Son tres temáticas. Hay una que es la India, son las sijras, los eunucos. Siempre sentí fascinación desde muy pequeña y tuve la oportunidad de ir a la India y conocer esta realidad, ¿no? Tan mágica, ¿no? Y luego también las otras dos partes son Bolivia. Bolivia es otro regalo, es un país totalmente desconocido, donde todavía se guardan todas las tradiciones, ¿no? Y tuve oportunidad de, por un lado, de entrar en un museo, que es el sueño de cualquiera, ¿no? Y poder elegir todas las máscaras. Ya sabes que el pueblo boliviano guarda sus costumbres y claro, y sus religiones. Y entonces están allí reflejadas en las máscaras de toda la parte amazónica y de toda la parte incaica, ¿no? Y luego también la otra parte es una tradición que tienen, y es el tema de las ñatitas. Ellos creen que el alma y la fuerza la tenemos en la cabeza, y cuando morimos esa alma queda en la cabeza, y entonces tienen pequeños altares que adoran durante todo el año, les dan coca, fuman y les piden, son como santos, son como nuestras reliquias. Y
o sea, lo que más importancia dan es a la calavera, por así decirlo.
Es a la calavera. Lo que pasa es que la calavera lo que representa es toda la energía de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está Agapito el Justiciero, ¿no? Agapito el Justiciero, la gente va a rezarle pidiéndole justicia, por ejemplo, ¿no? Que también nos vendría bien a nosotros en este país que estamos viviendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Pero es una tradición muy bonita y bueno, y luego está, es el individuo, ¿no? Claro. La ambigüedad y El discurso de la máscara, ¿no? Nacemos, bueno, nacemos no, pero sí que nos vamos creando nuestras máscaras. Y hay ahí todo un tema de fetichismo, de miedo, de mostrar y de no mostrar. Muy interesante, que para mí ha sido pues como una constante también en mi vida.
Y el tercer tema creo que es la danza, ¿no? Un poco. No sé si es que tú has tenido siempre una especie de frustración de ser bailarina y lo reflejas un poco ahí en tus fotografías, ¿no?
Es así. Yo, exactamente. Ana, o sea, hay dos pasiones, una la fotografía y otra la danza, ¿no? Y sí que hay esa frustración. Lo que pasa que es curioso porque yo no lo he vivido como frustración, ¿no? No. Porque realmente yo creo que pues nacemos bailando y nos morimos bailando. Yo sigo bailando, no en un escenario, pero utilizo la danza como un lenguaje, como un pretexto para contar cosas, hasta para hacer fotos bailo. Cuando no me sale una foto digo, Isabel, báilala, 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 como los toreros, ¿no? O sea que sí, pero...
Pero fíjate, yo he visto la exposición, me quedé impresionado de las fotos, digamos, del que da el título de Ijras, me parecen impresionantes, y yo me preguntaba, cada foto, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es decir, no solamente el hecho material de hacer la foto o las fotos, ¿no?, sino de la creatividad que conllevan.
Pues para que te hagas una idea, llevo desde el mes de diciembre sin poder acariciar el disparador, porque he estado metida en el laboratorio seleccionando. Yo dedico mucho tiempo a prepararlo antes y luego a hacer esa pieza final, porque creo que todos esos eslabones son importantes a la hora de contar, porque lo que estamos haciendo es contar una historia, ¿no? Que luego vosotros o las personas que las ven las terminan, ¿no? Y entonces yo le dedico mucho tiempo. Nunca soy una pésima matemática, o sea que no te podría decir los días, pero el cálculo de que llevo desde diciembre sin poder acariciar un para mí eso es importante, pero bueno, ya están.
Porque además también, Isabel, tú te esfuerzas mucho en que la fotografía también tenga cuerpo, ¿no? Has trabajado muchísimo con el revelado a lo largo de tu carrera, porque también tiene que tener cuerpo, eso es.
Tiene que tener eso, piel, porque a mí me encanta tocar, como a todo el mundo. Necesitamos tocar y necesitamos que nos toquen. Y no solo tocas con la mano, tocas con los ojos, tocas con el corazón, ¿no? Y para mí eso es importante.
¿Con qué ojo miras por el visor?
Uy, soy, como lo sabes,
ay,
soy de ojo cambiado. con el otro, con el izquierdo,
que
eso es,
además el ojo izquierdo es el lado del corazón, ¿no? O sea, que fotografías, te basas en la emoción para hacer tus fotos.
Bueno, sí que me baso en la emoción y no puedo fotografiar
nada. Por eso es
nada,
el ojo izquierdo, yo creo.
Pero me ha encantado lo que me has dicho del ojo izquierdo, porque no lo había pensado nunca, pero sí, yo no puedo fotografiar nada que no pase antes por mi corazón. Necesito amar.
¿Y te complica técnicamente eso? Porque las cámaras están pensadas para mirar con el otro ojo. Están prácticamente diseñadas de otra manera, ¿no?
No, yo creo que no. No, yo creo que no. Es, claro, también desde los 13 años las he cogido así, ¿no? Eso yo nunca lo he pensado. Yo
me
creo
parece,
que...
Fíjate, no había... Pero me parece una singularidad muy, muy interesante. Porque, claro, probablemente es la forma en la que yo tomo la cámara, ¿no? Pero bueno, es un asunto menor, porque hay algo bonito, de más profundidad que me gustaba mucho antes cuando hablábamos en el pasillo. Perdona, Isabel, pero hablábamos del contenido de una fotografía, ¿no? Y Ana te preguntaba, bueno, pero esta imagen que yo vi, y tú decías algo que me ha llenado de sentido, me parece muy bonito. Decías, bueno, te lo puedo explicar, pero no me gusta hacerlo, porque me gusta que la gente vea en la fotografía, construya su propio mundo a través de la mirada,
es,
¿no?
Eso es, para mí eso es muy importante. Sabes, que cada uno terminemos esa imagen, ¿no? Y a mí, yo soy, vamos, como todo el mundo, ¿no? Me encanta la fantasía y me encanta soñar y, ¿sabes? Y delante de una imagen que te emociona, pues es una forma.
Pero Isabel, ¿uno tiene que entrenar el ojo o ya se nace con un don?
Yo creo que se nace. Y ahí también, fíjate tú, y acabaremos sabiéndolo, hay una parte genética, ¿no?
Sí.
Hay algo que no se puede aprender, ¿no? Y por eso es tan mágico, ¿no?
Y que tú además creo que descubriste y que le diste más importancia a esa parte genética cuando tú encuentras, bueno, cuando te dan un baúl, ¿no? Y en ese baúl, un baúl de tu tatarabuelo, si no me equivoco.
Sí, fue, la verdad es que fue muy bonito porque cuando murió mi abuela me dieron un baúl de mi tatarabuelo. Yo tuve, además es una historia romántica muy bonita, un tatarabuelo ruso, siempre con toda la... Y de repente descubrí que estaba haciendo lo mismo que él, o sea, que utilizaba, claro, porque son técnicas del 19, y que además siempre tenía presente la figura humana. Y era un hombre que se enamoró de España y de una española, y siempre pues le gustaba viajar y tal, y en cualquier paisaje maravilloso de esa España siempre había gente, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues sí.
Isabel, cuando tú viajas llevas siempre la cámara colgando encima tuyo, es decir, y vas recogiendo aquello que tus ojos ven, o simplemente los vas metiendo en tu cabeza, en tu cerebro, y luego los desarrollas.
No, la verdad es que nunca llevo la cámara física, ¿no? Pero sí que no paro de hacer imágenes con los ojos y con el corazón, ¿no? No puedo llevar la cámara porque soy tan obsesiva. Además, soy inaguantable cuando viajo porque no hay quien me aguante, porque estoy tan obsesionada que solo veo lo que voy buscando, ¿no? Y entonces la cámara y cualquier cosa me estorban, ¿no? Pero sí que dentro de mi vida, yo, mis ojos son una cámara, entonces estoy observando, pues me gusta observar, por ejemplo, ahora te estoy observando a ti, cómo te mueves, ¿sabes? Pienso cómo son tus sentimientos, veo imágenes y lo que hago es que yo dibujo fatal, ¿no? Pero tengo como unos pequeños croquis, ¿no? Uh-huh. Que me gusta dibujar para que luego esa imagen o ese instante no se me olvide, ¿no? Y luego hay muchas fotos que las guardo en el corazón porque luego nunca se realizan, ¿no? Pero estoy siempre haciendo fotos.
Pero dices que buscas y buscas imágenes, pero a veces te las encuentras, algo que no buscas.
Bueno, cuando pasa eso es como cuando de pequeño sueñas con encontrar el baúl del tesoro, ¿no? Y entonces cuando lo encuentro doy la vuelta. Y bueno, es uno de los momentos mágicos, claro que sí. Y entonces, sí, además fíjate tú que yo siempre estoy abierta. Para mí la intuición es muy importante, ¿no? Y si de repente, ¿sabes? Pues, pero sí, es maravilloso.
Ahí se para el mundo, ¿no?
Sí.
Se para el mundo.
Sí.
Isabel, tú te viniste hace muchos años ya, a los 20 años te viniste a Madrid, estudiaste o te formaste en Fotocentro y ahora... Bueno, llevas ya muchos años siendo maestra de fotógrafos.
Soy un desastre.
No, hombre, pero cuando te toca dar clases, por ejemplo, ahora vas a impartir unos talleres de grandes maestros entre el 20 y el 23 de junio en el antiguo Hospital de Santa María la Rica, en Alcalá de Henares. ¿Te acuerdas de tus maestros, de las lecciones que tú te tatuaste, ¿no? Para...
Bueno, yo no me olvido nunca. No me olvido nunca de mis maestros y de las personas que he fotografiado, pero en este momento les estoy vamos, además, luego además se han convertido en amigos, ¿no? Y nunca me olvido, por ejemplo, nunca me olvido de Eduardo Momiñe, que fue el que me dio la oportunidad de ser su ayudante y me puso en mis manos la primera Hasselblad y me enseñó a cargar esa primera Hasselblad.
Y a lo mejor en ese momento imagino pues que ahora te acordarás de alguna frase célebre, pues en este caso de Eduardo, en clase. Ahora, ¿tú qué le dices a alguien que se acerca a un taller?
Claro, porque hay un consejo universal. Decía Robert Capa, si la foto no es buena es que no estabas lo suficientemente cerca. Pero claro, hay fotos a distancia que son maravillosas, ¿no? ¿Pero hay algún consejo que sea universal para los alumnos?
Yo sí. Yo creo que, primero que la, bueno, son varias, es como una trinidad, por ejemplo, ¿no? La libertad. Que trabajen con libertad y que encuentren su forma de ver y que sean honestos consigo mismo. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Ser honestos con lo que estás viendo, con lo que quieres contar y tener esa libertad para contarlo como tú lo ves.
Y a lo mejor, te consulto, a lo mejor ahora que hay una explosión, ¿no?, de la era digital, casi todos tenemos una cámara que puede facilitarnos el hacer una buena foto. Muchas veces a lo mejor nos obsesionamos con, ay, el color, ay, no sé qué, ta, ta, ta. ¿No hay que tener vergüenza incluso de hacer una foto de una comida familiar? Porque esa foto en sí misma ya está congelando, pues como decíamos antes, el cómo te reías entonces, el cómo te comportabas, el con quién estabas, o sea, cualquier foto, aunque sea muy sencilla, tiene mucho valor.
Para mí todo. Además es que me encanta. Además, cuando nosotros no estemos, esa foto va a contar cómo éramos nosotros, cómo amábamos, cómo comíamos, cómo acariciábamos, cómo luchábamos, ¿sabes? O sea, que va más allá, o sea, ¿sabes? Me encanta ver fotos de la vida cotidiana y creo que eso es mágico lo que nos está pasando, ¿no?
Y yo me estaba preguntando ahora, ¿cuál es tu próximo trabajo? ¿En qué estás preparando para la próxima exposición, ¿no? Porque me parece que tú siempre reflexionas, buscas algo especial y ahora estaba pensando, ¿qué estará pensando para la próxima sesión fotográfica?
tengo varios proyectos. Tengo uno para fotografiar el cuerpo debajo del agua. Uh-huh. Y luego, bueno, quiero volver a la India para seguir trabajando con las hijras. Tengo un proyecto con chimpancés y es que no puedo vivir sin soñar y entonces bueno, tengo varios proyectos y luego el destino te lleva donde nunca sabes, ¿no? A veces es un artículo, a veces, ¿sabes?
Isabel, pero... y este año que Foto España pivota en torno a la figura del cuerpo y al desnudo, algo en lo que tú has trabajado mucho, y en España ese siempre es un tipo de fotografía muy seductora. Yo pensaba que tenía que ver con una cierta represión cultural, pero la seducción por la imagen del cuerpo es universal, es completamente global. Da igual en la cultura en la que sea, da igual en el lugar, incluso el más abierto del planeta, y produce una enorme seducción, ¿no?, observar el cuerpo humano.
Fíjate tú que yo lo observé eso, me gusta fotografiar las tribus más recónditas, las busco, ¿no?, porque creo que es la esencia de lo que nosotros éramos, ¿no? Y en Etiopía, por ejemplo, que no habían visto el agua, que no habían visto, te das cuenta, ¿no?, ese culto que tienen al cuerpo, ¿no?, esa sensualidad, más que culto, esa sensualidad, ¿sabes? Y cómo lo decoran, cómo... Yo creo que, yendo más allá, o sea, la sensualidad del cuerpo y de la vida es que están muy cerca, o sea, es que están unidos a nosotros, o sea, desde de un bebé, ¿cómo te acaricia un bebé? ¿Sabes? O sea, es que es un... Yo creo que es un tema que llevamos también, ¿no? Totalmente sí. Genético, o sea, y el día que no lo sintamos, Dios mío.
El cuerpo es un tema muy, muy amplio.
Por eso es muy bonito el proyecto que nos has contado de los chimpancés, porque eso existe también en la naturaleza de esos animales. Hay otros que son más distantes, ¿no? Pero sí. Paradójicamente sí. En el mundo de los chimpancés existe también ese interés por el cuerpo, por tocar, por acariciar,
por el cuerpo, por la sensualidad, miran, coquetean contigo, es muy interesante. La verdad es que sí, pero no solo los monos y los chimpancés, que son los que más se parecen a nosotros, pero a mí me ha pasado con dromedarios, por ejemplo, con camellos, que te miran de una forma, bueno, ya no, los perros, por ejemplo, Dios mío, sí. Los gatos, o sea, si es que hasta un pájaro cuando lo miras, ¿no? Pero bueno, sí, tienes razón, ¿no?
Sí, además, es como decíamos, es un tema... Bueno, esperamos ver la exposición, tus nuevas exposiciones. Ahora tenemos la de Eros y Ritos, que está desde el 4 de junio hasta el 13 de julio. Tenemos mucho tiempo para ir a verla. Y volviendo un poquitín a Foto España, a cómo habéis conseguido abarcar entre todos un material tan amplio como es el cuerpo, queríamos hablarles de otra exposición que está en la Fundación Lázaro Galdiano. Es la colección personal que ha ido cultivando desde hace 25 años Rafael Doctor y que expone bajo el título Taxonomía del caos. Rafael nos atiende por teléfono, está de viaje, y no sé si para cazar un nuevo ejemplar. Rafael, hola.
Hola, buenas tardes.
No estás, voy a decir, trabajando, o sea, no estás buscando una nueva foto, estás descansando, ¿verdad? Se ha escapado un poquitín fuera de Madrid.
Bueno, pero vengo de una inauguración magnífica en la Fundación General Alvear, y bueno, me ha pillado aquí.
O sea, que sí que estás trabajando. Rafael, bueno. Cuéntanos, por favor, ¿qué vamos a encontrar en Taxonomía del Caos? En esta exposición que también gira en torno al cuerpo y es tu colección.
Bueno, pues es lo que he pretendido hacer. Cuando Gerardo Mosquera me invitó a participar en Foto España, haciendo un proyecto con él, le planteé a lo más personal, que era mi colección. Yo ahora hace 25 años, bueno, trabajo en el medio de la fotografía, en general en el arte contemporáneo, soy historiador, pero tengo una formación de fotógrafo y empecé a estudiar al mismo tiempo que me formaba, estudiaba el liceo de la fotografía, y fui abandonando mis propias fotografías para centrarme en las fotografías que me iba encontrando por todo el mundo. Me di cuenta que el mundo ya había hecho muchas fotografías y que cuando yo recogía una, esa fotografía como formaba parte de mí, cumplía cierto aspecto creativo. No tenía que hacer nuevas imágenes porque había muchas, había que rescatarlas. Y bueno, en torno a esto pues empecé a trabajar y a trabajar en ello, y en esos momentos tengo una colección de muy amplia, que a Gerardo le planteé mostrarla en torno a un tema concreto que es el cuerpo, y hacer una relación, las tres obsesiones que mueven en mi colección, que son la fotografía contemporánea, es donde trabajo, por otra parte la fotografía familiar, una fotografía que no tiene una intención artística, pero que tiene, sin embargo, el germen que todos reconocemos como fotografía y en la que nos reconocemos, y por otra parte el origen de la fotografía, el siglo XIX, que es la gran desconocida aquí en nuestro país y que siempre es una gran sorpresa. Así he conjugado las tres y he hecho una posición muy rara, muy un caos.
No, rara no.
Una sobre otras, y luego por otra parte un gabinete de trabajo en que voy a estar todo el mes de junio atendiendo, bueno, estoy atendiendo, menos hoy, que es más día de viaje, a la gente que se acerca allí para charlar sobre fotografía antigua.
Claro, ni rara ni caos, Rafael, porque estructuras, como nos has dicho, tu exposición en un doble viaje. Pasamos por siete clasificaciones del cuerpo: el cuerpo de la infancia, sí. El idealizado, ¿verdad? El deseado,
sí.
El enfermo.
Bueno, una taxonomía es una clasificación de siete partes, de siete formas de mirar el cuerpo en torno a siete temas, pero podrían ser otros siete distintos, claro, o 700. Y yo lo que planteé, bueno, pues la construcción de la identidad que existe en el siglo XIX, cómo nos construyen la idea del español, cómo miramos también al otro, a otras culturas, desde nuestra mirada occidental, cómo nos vemos a las otras personas, a otras culturas. Y luego el tema de la muerte me interesaba mucho, y en relación a la enfermedad también, porque la enfermedad tiene, bueno, es un subgénero de la fotografía que está en relación a lo científico y con unas miradas mucho más frías que conectan con una mirada contemporánea.
Además, tienes una cosa en común con Isabel, que os gusta tanto la textura de las fotografías, que Rafael no ha puesto, Isabel, ni cristal ni nada de nada. Vamos a ver las fotografías, bueno, al natural, ¿verdad, Rafael?
Esto Isabel lo sabe mejor que nadie. Las texturas que tienen los procesos antiguos son... A mí me duele mucho encontrarme con cristales para verlos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a manipular fotografías antiguas de tal manera que me cuesta mucho cuando le pongo un metacrilato o un cristal encima. Lo que he hecho en este gabinete es mostrarlas tal y como son. No es igual un papel salado con albúmina o un carbón. Ver esas diferencias es algo esencial. Yo lucho porque recuperar la esencia de lo táctil, de las cosas que tienen un soporte. De hecho, la fotografía ahora mismo ha perdido su soporte de papel a nivel popular en general. Todos solo tenemos archivos.
Pantallas, ¿no?
Y es doloroso ver cómo algo tan maravilloso como ese soporte, como conjuga la imagen con el papel, se pierde en una sensibilidad al final que se unifica con estas pantallas de ordenador o estas tabletas, que por otra parte nos ayudan muchas cosas, pero perdemos ciertas cosas, ¿no? Y en este caso una sensualidad que va acoplada a las técnicas antiguas.
Pues Rafael, te vamos a dar las gracias primero por habernos mostrado tu exposición, con la que daremos una clase también magistral de fotografía por la historia, por la evolución de la fotografía, por el cuerpo y también una clase de texturas, como nos has dicho. Rafael, te iremos a ver y encima además para que nos recibas y tú mismo nos muestres tu exposición.
Y estaré encantado ahí en la Trabajano.
Muy bien, Rafael. Gracias. Rafael, doctor, muchísimas gracias.
Ahora.
That's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges.
Isabel, también te queremos dar las gracias los tres por habernos acompañado.
Por este rato, porque además no es frecuente hablar de fotografía en la radio. Y ha sido un rato. También hay que agradecérselo a Ana, que ha decidido introducir ese tema en el programa. Y por eso hay que agradecerte ese rato. Siempre es muy agradable.
A mí me gustaría agradeceroslo también, porque he disfrutado un montón. Gracias a los tres.
Nada, a ti por venir. Que vaya muy bien Foto España, que vaya muy bien esta edición. Y que vaya muy bien tanto tu clase magistral, como tu exposición Eros y Ritos. Que les invitamos de verdad que vayan a verla.